si Sonic ha filtrado todas las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia. AMD anunciará Zen 6 este mes de julio. Las ventas de PC siguen desplomándose y la industria ha acogido con los brazos abiertos a la memoria china como única solución a la debacle. Nuevo módulo, soporte para placas. Ahora te lo cuento absolutamente todo porque ya sabes que soy Varo, hoy es domingo y últimamente estás en Noticias RAM y yo te cuento todo. Así que, bueno, déjame que al menos le llame Noticias RAM PC, ¿no? Venga. Con Intel. El director de Microcenter, un minorista de hardware en Estados Unidos, conocidísimo prácticamente a nivel mundial, acaba de declarar esta semana que de los 10 procesadores que más venden en su tienda, 9 son de AMD. Esto no es una sorpresa para casi nadie y confirma los datos que vemos semana tras semana en el minorista alemán Mindfactory. ¿Qué tiene que hacer Intel? Pues espabilar, y eso hasta que no llegue Nova Lake no va a ocurrir. La semana pasada te contaba que según el leaker Jaikin vamos a tener variantes de tan solo 6 núcleos de alto rendimiento con Big Last Level caché y un total de 108 MB de caché L3. Es decir, que no solo los modelos tope de gama van a tener esa tecnología, y eso es muy interesante, especialmente para los jugadores. Pero esta semana recibimos otra noticia que puede que para ti sea interesante. Nova Lake S recuperaría AVX 512. Esto es un conjunto de instrucciones que utilizan algunos programas de cálculo, científicos, de inteligencia artificial o de edición de vídeo para poder procesar más datos y por tanto poder tener más rendimiento. ¿Qué ocurre? Que Intel lo abandonó desde la undécima generación, es decir, cuando empezó con la arquitectura híbrida le dijo adiós a AVX 512, que era algo que mucha gente le estaba pidiendo de nuevo a Intel. Pues bien, ha aparecido esta información dentro de un parche del kernel de Linux que nos dice que tiene bastante pinta de que Intel volverá a utilizar este conjunto de instrucciones. Puede que para ti sea una tontería, pero ya te digo yo a ti que para mucha gente no. Vámonos con AMD. Zen 6 ya está aquí. Sí, las primeras CPUs se anunciarán este mes de julio, en concreto entre el día 22 y 23. Así lo ha confirmado Mark Papermaster, director de tecnología de AMD, y lo harán en un evento relacionado con la inteligencia artificial, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Bueno, primero tendremos aquí a EPYC, CPUs para centros de datos, pero los modelos de consumo están al caer. Los de escritorio lo esperamos para finales de este año o principios del que viene. Tiene pinta que un anuncio en enero de 2027 en el CES le sentaría muy bien a Zen 6, pero fíjate en esta APU basada en Medusa Point, es decir, en la arquitectura Zen 6 que ha sido cazada esta misma semana en Geekbench. Hablamos de un producto con 4 núcleos Zen 6 y 6 basados en Zen 6C, es decir, que trabajarán a una frecuencia más baja. Si por ejemplo comparamos este resultado contra un Ryzen 9 HX370, vemos que en mononúcleo superaría el 20% de ganancia y en multinúcleo el 12%, a pesar de tener 2 núcleos C menos. Así que las APUs para portátiles pues también están al caer, y los modelos de consumo, así que nada, vamos a tener una batalla muy interesante en procesador entre Intel y AMD. Oye, antes de seguir con las noticias, déjame preguntarte algo. ¿Tu banco te paga un 3% TAE por el dinero que tienes en la cuenta? ¡No! Pues esto te interesa, porque Trade Republic está ofreciendo este 3% TAE a todos los nuevos clientes simplemente por el saldo que mantengan en la cuenta hasta 50.000 euros. Y lo mejor es que no te exigen nada, ni domiciliar nómina, ni recibos. Solamente abres tu cuenta, ingresas el dinero que quieras, activas los intereses y listo. Te pongo un ejemplo. Si tú mantienes 10.000 euros todo un año, te llevas 300 euros brutos por no hacer absolutamente nada. Los intereses se calculan diariamente, se pagan mensualmente, mientras que tú puedes seguir utilizando tu dinero. Si no conocías a Trade Republic, decirte que es una plataforma que utiliza más de 10 millones de usuarios diariamente para pagar, ahorrar e invertir. Yo mismo desde hace mucho tiempo. 24/7 vas a tener atención en español y, por supuesto, yo creo que ya va siendo hora de dejar nuestro dinero parado y ponerlo a generar intereses. La cuenta se hace en 5 minutos, es 100% online y muy sencillo, así que te dejaré en la descripción y comentario fijado el enlace directo para que puedas hacerlo. Yo soy un gran defensor de la educación financiera, así que este tipo de sponsor me hace mucha, mucha ilusión, y cubrirse contra la inflación es lo mínimo que deberíamos de intentar hacer. Seguimos con las noticias. A partir del 1 de enero de 2028, PlayStation dejará de recibir juegos físicos y la que se sigue liando con este tema es espectacular. Por ejemplo, en esta encuesta vemos que la mitad de los votantes dicen que se pasarán de Play a PC. Luego tenemos el tema del Plus, la suscripción para poder jugar online. Muchos usuarios están reportando que cuando están cancelando, Sony les ofrece descuentos del 20, el 30 o incluso el 50%, lo que podría indicar que las cancelaciones podrían estar siendo incluso masivas. Luego tenemos este movimiento con más de 200.000 firmantes que le piden a Sony que rectifique por coleccionismo, por preservación, por poder prestar el videojuego, poder mantener el mercadeo de segunda mano y sobre todo poder decidir dónde comprar, que aquí está una de las claves. En PC tenemos un montón de tiendas, pero aquí el control lo tendría exclusivamente Sony y precisamente por este motivo se ha presentado una demanda colectiva en Holanda. Si me preguntas a mí, y me encantaría saber tu opinión en los comentarios también de si crees que Sony va a rectificar o no, yo tengo muchas dudas. He de decirte que el juego físico estaba condenado a morir en consola igual que en PC, pero creo que Sony se ha precipitado y lo ha hecho de manera poco natural. Por ejemplo, la transición que estamos viviendo en Xbox con el Game Pass, con un desinterés claro por el juego físico, está siendo pues bastante clara, ¿verdad? Pero en cambio tú te vas a una tienda y todavía hay mucho juego de Sony y mucho juego de Nintendo, y hay un mercado a valorar ahí de gente que quiere su cajita, que quiere poder vender el videojuego en cuanto se lo pasa, que quiere poder comprar más barato en Amazon o MediaMarkt o en la tienda que sea, que perdería todas esas opciones. Si a eso le sumamos que tiene pinta que PlayStation 6 podría superar la barrera de los 900 o incluso de los 1000 euros, cuidadito Sony, porque tener que pagar ese dineral solamente pudiendo comprar videojuegos en tu store y teniendo que pagar el online para jugar, pues tal vez eso haga que mucha gente se baje del barco. Así que el juego físico estaba cerca de su final, pero tal vez Sony no haya acabado la tumba solo del juego físico, sino, quién sabe, tal vez de la futura PlayStation. Venga, vámonos con más noticias. Mientras las ventas de PC siguen cayendo durante este segundo trimestre de 2025 a nivel mundial, el precio de la memoria y del almacenamiento parece que vive en un estancamiento. Pero cuidado, que viene una subida para este tercer trimestre. A data, este fabricante lo tiene clarísimo, la memoria DDR va a subir un 30% y el almacenamiento hasta un 40%. Y ojito, porque según DigiTimes, la memoria DDR4 se va a ver fuertemente afectada. Se habla de un incremento de precio de un 50%. Vamos, que si 32 GB DDR4 ahora nos cuestan 200 o 250 euros, podrían llegar a costarnos 300, 350 o incluso 400 muy pronto. Y eso que según el medio Tom's Hardware, que afirma tener una media docena de fuentes directas de la industria, afirma que la producción de DDR4 de nuevo se ha intensificado, a lo que hay que sumar que los fabricantes de placas también están fabricando más modelos compatibles con DDR4 o que incluso en el mercado chino, Intel ha relanzado con fuerza Raptor Lake. Ahora bien, ¿qué está haciendo la industria? Pues de momento lo que está intentando para solventar un poco este problema es abrazar a la memoria china. Te pongo ejemplos. Lenovo ya está utilizando SSDs con chip chinos. Apple está probando memoria de tipo CXMT y negociando con el gobierno de Donald Trump para poder utilizarlas. Asus y MSI están certificando algunas de sus placas bases para comenzar a dar soporte y validación a memoria de tipo CXMT de más de 8000 megatransfer segundo. Y tenemos a Lexar anunciando unos módulos DDR5 con chip CXMT con una velocidad de 7600 megatransfer segundo con latencia CL38. ¿Qué lectura podemos hacer de todas estas noticias que son de esta misma semana? Pues evidentemente que hay una tendencia clara por parte de la industria en intentar buscar algo de alivio en la memoria china. ¿Van a abaratar mucho los precios a corto o medio plazo? Yo creo que no. Ya veremos si son una solución, como dice el exdirector de Samsung, cara a un año, año y medio. Ojalá que nos inunden de memoria y que funcionen realmente bien. Pero todo hace indicar que en esta recta final de 2026, como dicen fabricantes como Adata, los precios continuarán subiendo. Así que si quieres comprarte un PC, mucho cuidado. Ahora, Nvidia. Seasonic, uno de los fabricantes de fuentes de alimentación más importantes del mundo, acaba de meter en su calculadora de fuente de alimentación tres nuevas tarjetas gráficas de Nvidia. Sí, la serie Super al completo, 5080, 5070 Ti y 5070. En cuanto a consumo, coincide perfectamente con lo que ya adelantó Copite. La 5080 tendría un TDP de 415 vatios, la 5070 Ti de 350 y de 275 en la 5070. Recuerda que junto a estos modelos, que todo hace indicar que se anunciarán a principios del año que viene, también podría acabar llegando una 5060 de 12 GB. Pero esta semana ha saltado la sorpresa. ¿Por qué? Porque según este medio, Nvidia podría lanzar lo que mucha gente le estaba pidiendo. Un modelo intermedio entre 5090 y 5080, pero con más memoria de lo que vemos en la 5080. Es decir, con más de 16 GB. Pues bien, según ellos, lo que vamos a tener aquí, y ya pasamos a comparar con 5090 y 5080, es un chip GB202 como el de la 5090, pero recortado, de hecho recortado considerablemente, 14.080 núcleos CUDA, con un total de 32 GB de memoria GDDR7, pero con un bus de 384 bits y no de 512. Y esto, ¿o está mal? O la noticia es falsa. Te cuento, mira, un bus de 384 bits, recuerda que el bus es el canal por donde pasan los datos, tiene a su vez 12 canales de 32 bits, 12 por 32, 384, ¿verdad? Pues bien, en cada uno de esos 12 canales tenemos un chip de memoria, y si se utilizan los módulos que vemos ahora en las RTX 5000, en todos los modelos, que serían de 2 GB, 12 por 2, 24 GB, y si se utilizan los de 3 GB que tendremos en la Super, 12 por 3, 36 GB. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Aquí hay algo que no cuadra, y puede que alguno esté pensando, bueno, pues ya está, se utiliza una combinación de módulos de 2 GB y 3 GB para poder tener un total de 32 GB con un bus de 384 bits. Mira, yo creo que Nvidia eso no lo ha hecho nunca, lo de combinar capacidades diferentes, porque eso añade complejidad a la controladora de memoria, que cuando haga el reparto, pues va a tener más capacidad en unos que en otros chips. Pero es que además eso lógicamente perjudica al ancho de banda y al rendimiento. Así que yo sinceramente no lo termino de ver. Así que o aquí hay una falsedad total en la información, que además se ha hecho con desconocimiento, o hay un error puntual en algo, no sé si en el bus o en la cantidad de memoria. El tiempo lo dirá, pero es que a mí hasta el nombre me parece raro. 5090 SE, no sé, 5080 Ti, pero bueno, eso es lo menos importante. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final, solamente déjame pedirte que dejes un like si no te importa, que hypees este vídeo si te ha gustado y que te suscribas si todavía no lo estás, porque todas estas cosas, y más ahora en verano, ayuda a que el contenido siga llegando y que, por supuesto, más gente nueva nos conozca, que el verano está muy bien, la playita también, a mí me encanta, soy de Málaga, pero el hardware no hay que abandonarlo, y yo estoy aquí domingo a domingo. Un abrazo.